La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
A mí sí me han agredido varias veces, pero las personas desde fuera lo ven fácil, sal de la droga, pero lo que lo vivimos somos nosotros, que estamos en la droga y tenemos que hacer de todo. El 90% fatal, y tenemos que aguantar por 30 euros cochinos para poder consumir y quitarnos el mono, el malestar, poder seguir adelante, etcétera. Me considero una persona sin futuro. Yo me veo aspecto de yonki, trabajo, he tenido muchos trabajos. En el caso de buscar trabajo, dudaría que me dieran trabajo, hecho porque tengo 28 años, un niño de 5 años. Lo tiene mi madre, que no le falta de nada, gracias a mi madre, a mi padre, que es un sol, y a mis hermanos. Las humillaciones, que nos traten como una mierda, y los insultos, etcétera, todo lo que acompaña. No valemos para nada. Es que al final ya nos lo tomamos como un piropo, ya es costumbre ya para nosotras. Si el día tiene 24 horas, pues paso 18 horas por lo menos, o 17. Los clientes nos buscan, nos tratan mal, nos dicen que nos van a dar una cantidad de dinero, luego no nos la dan, nos tenemos que callar por miedo a que nos hagan daño. A mí me cuesta subir a los coches, hay pensiones a los lados, y si se puede evitar subir a un coche, pues evitamos y nos vamos a la pensión. No intento rehabilitarme del todo. Ojalá me gustaría encontrar un buen trabajo, aunque sea limpiando váteres. Yo me conformo con lo mínimo, y más como está España hoy en día de la crisis. Pero un buen trabajo me daría fuerzas, el apoyo de mi padre, que lo tengo, y el de mi madre. Yo vivo con mi padre, pero veo a mi madre muy a menudo también. De hecho, estoy con mi madre ahora. Y cambiar de aires, no encontrarme con gente que haya fumado, porque yo pincharme nunca me he pinchado, me da miedo las agujas.
Laura, una drogadicta y prostituta de 28 años. Fuente de información, YouTube.
Thank you.
Hemos recibido un correo electrónico de A Contracorrent, por el que se nos informa del ciclo de actividades de verano que organiza Jóvenes de Esquerra Unida del País Valenciano, en torno a diversos temas de interés político actual. Hoy viernes, día 13 de julio, a las 19:30, en la sede de esta organización, calle Borrull 26 de Valencia, está previsto un acto denominado Una mirada sobre Palestina, que consistirá en una exposición fotográfica, una mesa redonda y una cena palestina. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. La transexualidad, prejuicios y miedo a lo desconocido. Este será el asunto que trataremos en la historia con ojos de mujer, para lo cual la historiadora Ofelia Vila entrevistará a Ana Cano, coordinadora del Grupo de Identidad de Género y Transexualidad del colectivo Lambda. Nuestro Norte es el Sur, es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. En la edición de esta tarde, Vicenta Pérez, miembro de CEDSALA, entrevistará a Betty Roca, miembro de la Comisión Cierre CIES. Al Dedo de Santa Teresa es el espacio de Carre Volta, que esta tarde dedicará su sección central a los centros de internamiento para extranjeros. Josep Martínez, miembro de Carre Volta, entrevistará a Xavi Torregrosa, voluntario de CEAR y vicepresidente de Valencia CUL. Los animales nos ayudan. Este es el título de la edición de esta tarde de Con Dos Patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarré, vicepresidenta de esta organización, entrevistará a Natalia Pérez, directora del proyecto Humanimal. Comisiones Obreras del País Valenciano estará otra vez presente en el programa a través de su espacio Radio Sindical. Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Roberto Romero, coordinador de Acción Sindical de la Provincia de Valencia de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y su espacio de la protesta a la propuesta, hoy conoceremos la situación del barrio de Besa, Fuente de San Luis, a través del presidente de la Asociación de Vecinos de esta zona, Daniel Herrero, que nos hablará sobre todo de esa ocupación de la antigua fábrica pendiente de derribo, que es uno de los problemas que tiene esta zona. Esperamos vuestra compañía hasta la finalización de nuestro programa a las 21 horas. Más de 3.000 personas viven en España con un sexo que no sienten como propio. Una contradicción que puede causar problemas psicológicos, médicos y hasta legales. Desde el año 2007, las personas transexuales pueden cambiar su nombre y el sexo que les identifica sin necesidad de someterse a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo. La realidad en las diversas comunidades españolas en cuanto a la legislación sobre la no discriminación de los transexuales es variable. Sin embargo, la Administración Vasca dotará a los transexuales de una documentación identificativa mientras dure el proceso de reasignación de sexo. Escuchemos la entrevista que realizará a continuación la historiadora Ofelia Vila para el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio, La Historia con Ojos de Mujer, sobre la transexualidad.
Buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde, y teniendo en cuenta la proximidad del Día del Orgullo LGTB, es decir, las reivindicaciones de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, tenemos con nosotros y nosotras a una mujer importante, Ana Cano Moriano. Lo primero que tengo que hacer con ella es agradecerle el esfuerzo que ha hecho para estar con todos nosotros y nosotras esta tarde. Ana ahora mismo tiene un familiar ingresado y sin embargo se las ha arreglado para estar aquí. Ana es la coordinadora del grupo de transexuales del colectivo Landa, colectivo que agrupa a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales aquí a nivel de País Valencia. Su aspecto externo es de fortaleza, porque Ana es sobre todo una activista que lucha constantemente por su causa y la de todas las personas que quieren ser felices. Ana quiere que su identidad sexual sea reconocida como tal. Precisamente esta fortaleza la ha llevado a que actualmente sea vocal de la transexualidad y laboral de la Federación a nivel de Estado, a nivel de España, de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Ofelia.
Ana, ¿qué entendemos por persona transexual?
Una persona transexual, la identidad de género en los seres humanos empiezan a realizarse a partir de los 5 años. No estamos hablando de la sexualidad, sino la identidad de género. Y hay personas que nacen con un cuerpo equivocado a la mente. Por ejemplo, yo misma soy una mujer transexual, nací chico, pero me sentía, y en mi cerebro, soy una mujer. Eso es la transexualidad.
¿Y cómo está la situación legal ahora mismo en España para las personas transexuales, Ana?
Pues depende de la comunidad autónoma que vivas. Actualmente aquí en el País Valenciano, pues estamos bastante mal por el gobierno en que gobierna, que la transexualidad para ellos tiene perjuicios con la transexualidad. Y en el nivel estatal, existe una ley de identidad de género que lo único que se nos apoya es para el carnet de identidad, nada más.
El carnet de identidad, ¿cuántos problemas puede acarrear precisamente esta identificación? Sobre todo en el aspecto social y me imagino que también en el aspecto laboral. Ahora mismo, Ana, has hablado de que a nivel de Estado existe una ley de identidad de género y que en esa ley el apoyo a las personas transexuales es mínimo. ¿Cuál es tu reivindicación como coordinadora y, lógicamente, la de todas las personas transexuales?
Actualmente hablamos de aquí, del País Valenciano, porque cada comunidad autónoma tiene competencias en lo educativo, en el ámbito laboral, en lo social y en el sanitario. Pues son 4 puntos importantes, que son 4 puntos de derechos humanos. Una sanidad que nos cubra el tratamiento transexualizador a la persona transexual, que se nos apoye en el ámbito laboral, sobre todo a las mujeres transexuales, porque desgraciadamente el 70% de las mujeres transexuales no le han dado oportunidad de tener su primer puesto de trabajo y eso les hace llegar a trabajar en la prostitución o excluidas socialmente. Y en el ámbito educativo, sobre todo en el ámbito educativo, que la transexualidad se nos respete a los niños y adolescentes transexuales en el ámbito de colegios e institutos, que se nos respete como una identidad más.
Cuando insistes que en el ámbito educativo, en el respeto hacia las personas transexuales, me imagino que es porque conoces algún que otro problema. Pero lógicamente también en ese ámbito educativo creo que es muy importante todo el aspecto de la sensibilidad. Corrígeme si me equivoco, pero creo que en los libros que manejan a diario los chicos y las chicas en sus centros educativos no hablan para nada ni de las personas transexuales y tampoco hablan de las personas homosexuales o lesbianas o bisexuales. Ese aspecto, ¿cómo lo podríamos introducir en el aspecto educativo?
Como te he comentado antes, con una ley integral aquí en la Comunidad Valenciana, dentro de este proyecto de ley, exigimos que se nos respete nuestra identidad y que los profesores y los centros escolares estén preparados para tratar con una persona transexual. Simplemente que se nos respete, que si un niño se siente niña, se le respete que vaya al colegio como una niña. También estamos hablando de un gobierno conservador e hipócrita, sobre todo con la Iglesia que lo va apoyando por detrás. Claro, en la gran diversidad sexual no lo toca. Actualmente acaban de quitar eso de la ciudadanía, que apoyaba un poco la de la diversidad de los seres humanos. Pues hasta que no se den cuenta que somos ciudadanos y que se nos tiene que respetar, pues tendremos que seguir luchando. Por eso es mi activismo y mi trabajo el día a día.
Conozco efectivamente tu activismo y conozco además tu defensa, que hago mía, de la diversidad. En más de una ocasión me has comentado, y estoy de acuerdo, que la diversidad lo que hace es enriquecer. La diversidad precisamente hace que se absorban otra serie de aspectos que por la tradición no los tenemos asimilados. Has hablado de dos instituciones, una la jerarquía eclesiástica, que se manifiesta constantemente en contra de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y también de una opción de gobierno conservadora. Ahora mismo, precisamente, la unión matrimonial entre personas del mismo sexo está en el Tribunal Constitucional. Cuéntanos un poquito a qué nivel se encuentra ahora mismo, Ana.
Llevan 7 años esperando que el Tribunal Constitucional dé su opinión sobre el tema. Crea una gran dolor, porque somos ciudadanos y ciudadanas. Y también nos merecemos tener los mismos derechos que cualquier persona heterosexual. Y nos quieren quitar crear nuestras propias familias y nuestros proyectos de futuro. Una persona homosexual o un bisexual, cuando se hace una unión con parejas del mismo sexo, quieren crear una familia y un proyecto de futuro. Y nos quieren poner diferente a un matrimonio. Realmente somos ciudadanos iguales, tenemos los mismos derechos y exigimos que lo nuestro sea también un matrimonio para poder darle a nuestros hijos lo mismo que les puede dar, los mismos derechos que una persona heterosexual, una pareja heterosexual.
Yo en la presentación de Ana he hablado de su fortaleza y de que es una activista, pero creo que todos los oyentes y las oyentes captan perfectamente lo que yo he querido decir, porque posiblemente me haya quedado corta. Ana, ¿qué problemas de inserción social y sobre todo de inserción laboral tenéis las personas transexuales?
Pues sobre todo existen prejuicios en el ámbito empresarial. Los empresarios tienen sus prejuicios porque existe una imagen, sobre todo de las mujeres transexuales, que nos gusta el espectáculo, que somos frívolas, pero realmente no es así. Tampoco, como te dije antes, en el ámbito educativo exigimos que no se nos respete la transexualidad, porque así nos da oportunidad de prepararnos. ¿Cuántas mujeres transexuales con 14, 15, 17 o 18 años han dejado la educación porque se han sentido con la transfobia, que no han podido tirar para adelante por los insultos, no se la ha respetado? Y eso nos deja la oportunidad de prepararnos para el futuro. No preparación en la educación, porque no se nos respeta, y el empresariado, los prejuicios que existen sobre las mujeres transexuales. Eso es lo que queremos luchar y hacer una visibilidad, que las mujeres transexuales estamos preparadas para todo.
Me agrada que insistas en la cuestión de las mujeres transexuales, porque me imagino, Ana, y si no tú me lo aclaras ahora, que las mujeres transexuales tienen ese problema de discriminación por el hecho de ser mujeres más acentuado todavía que las mujeres heterosexuales, sobre todo en el mercado de trabajo. ¿Hacia qué sectores van las mujeres transexuales? ¿Dónde encuentran trabajo estas mujeres transexuales?
Actualmente, desgraciadamente, en el ámbito de la prostitución. No se les deja otra salida que trabajar en el ámbito prostitución o en el ámbito del ocio, como puede ser espectáculo. Reconozco, y dentro de mi grupo hay mujeres transexuales que son policías, son profesoras, son enfermeras, pero claro, esas personas han tenido que dar el paso a la transexualidad, a hacerse su tratamiento de transexualidad, cuando han tenido seguro su trabajo, cuando han conseguido un trabajo, han dado el paso a dar sus cambios. Pero una niña que tiene necesidad con 17, 18 años dar un cambio, se le queda cortado porque no hay ninguna ley que se le pueda proteger. Y esa es la lucha que tenemos. Una mujer transexual como una mujer no transexual. Podemos estar preparadas y podemos trabajar en cualquier cosa que se nos preparemos. Pero claro, se nos tiene que dar sobre todo la oportunidad. No me se olvida decir que tenemos el 70% de las mujeres transexuales que no se han ofrecido su primer empleo por simplemente por ser transexual. Y eso es lo que quiero que se traslade a la sociedad, que se nos dé una oportunidad de mostrar que valemos, porque valemos.
Que vales, me consta. Ana, has planteado la situación de una manera realista y la realidad es cruda y dura. Sin embargo, también me consta que tú, que eres una dirigente del colectivo LGTB, encuentras dentro del colectivo un cauce adecuado para llevar adelante tus reivindicaciones. Pero posiblemente, Ana, nos estén escuchando algunas chicas y chicos que no están conformes con esa contradicción entre el cuerpo y la mente. Sí que quisiera que les aconsejaras. ¿Es importante el estar organizado, Ana?
Es importante estar organizado. Y sobre todo, una persona que empieza ahora mismo, lo que necesita es un acompañamiento, un apoyo, una información. Y justamente una parte importante de lo que trabaja mi grupo es eso, acompañar, informar a la gente, a los hombres, a las mujeres que empiezan ahora transexuales, sus derechos, dónde pueden dirigirse. Y eso, por ejemplo, aquí en el País Valenciano tenemos al colectivo Landa, que si quieres doy la web del Landa para que quien quiera pillar esa información pueda cogerla. www.landavalencia.org. Es una web que ahí estará nuestra parte de identidad de género y donde nos tendrás mi correo del grupo y ahí tendrás todo el apoyo con que se pasen por el colectivo Landa. El apoyo que necesiten en cualquier cosa, en plan de legal o simplemente acompañamiento para ver personas por iguales, compañeras.
Gracias por haber dado la web, porque indiscutiblemente lo peor que le puede pasar a una persona que tiene esta problemática es encontrarse aislada, es encontrarse sola frente a un problema que no sabe por dónde tirar. El colectivo Landa, donde estáis incluidas las personas transexuales, me consta que es un colectivo reivindicativo, que tiene además un claro apoyo social y que también tiene una influencia mediática por la seriedad de su trabajo. Ana, dado que ya hemos hablado de toda esta serie de aspectos, quiero que me cuentes un poco tu impresión respecto a la manifestación del Día del Orgullo, tanto la que hubo aquí en el País Valencià, que a mí me pareció muy numerosa, como la que desbordó todas las previsiones en Madrid. ¿Eso te parece que es un claro avance respecto al reconocimiento de una situación de normalidad con respecto a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales?
Si nos faltan derechos, hay que salir a la calle. Es nuestro día, es nuestra forma peculiar de salir a reivindicar los derechos que no tenemos gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, con alegría, porque no nos van a quitar la alegría a nadie, pero reivindicando siempre nuestros derechos, ya sea en la Comunidad Valenciana o en Madrid, donde haga falta. Y desgraciadamente seguimos luchando, y en lo que me toca a mí solo queremos ser felices y tener derechos humanos, que no los tenemos y que no somos iguales como otros ciudadanos, y aquí lo que buscamos es la igualdad real.
Efectivamente, los derechos nunca nos han sido regalados. Siempre se los hemos arrancado a un sistema que nos los ha negado. Recordar que todos los jueves primeros de mes, el grupo de transexuales, hombres y mujeres, se hacen visibles delante de la Plaza de Toros a las 7 de la tarde. Es importante acompañar a estos compañeros y compañeras en su valiente lucha por la adquisición de los derechos. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias, compañeros y compañeras. Y que seáis felices.
Ha estado con nosotros Ana Cano Moriano. Es la coordinadora del grupo de transexuales del colectivo Landa del País Valencià. Pero además es vocal de la transexualidad y responsable laboral de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales a nivel de Estado. Que todos los oyentes y todas las oyentes pasen un buen verano. Gracias. Buenas tardes.
Thank you.
iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio que realizamos en la Luna Sala Tiempo Radio y que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Vicenta Pérez, miembro de CEDSALA.
Hola Enrique, buenas tardes.
Vicenta, me gustaría saber la posición de CEDSALA sobre la resolución del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia que ha archivado provisionalmente la denuncia contra la delegada del Gobierno Paula Sánchez de León y el jefe superior de policía Antonio Moreno por los incidentes ocurridos durante las protestas estudiantiles del pasado mes de febrero.
CEDSALA, con colectivo integral del grupo que va a presentar la denuncia, pensé que aquesta resolució es una auténtica barbaritat que antepone l'autoritarisme de les forces de l'ordre als drets fonamentals de les persones i creguem que seria necessària donar una resposta molt més contundent a aquest fet. Aquesta vesprada, en el programa Nuestro Norte es el Sur, anem a parlar del tema de los CIES, Centros de Internamiento para Extranjeros. En el programa de hoy vamos a presentar a la compañera Betty Roca, que trabaja en la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
En primer lugar, ¿nos podrías explicar qué son los CIES?
Los centros de internamiento para extranjeros son espacios de reclusión en donde se internan a personas en situación de irregularidad que han cometido en realidad una falta administrativa y se las mantiene por un periodo de 1 a 60 días a la espera de que se encuentre un vuelo para que sean deportadas a sus países. Básicamente dependen del Ministerio del Interior, por ende están reglamentados por la policía. En este caso, reglamentados no sería la palabra adecuada porque no existen un reglamento. Esos son los centros de internamiento para extranjeros.
¿Qué pensáis de la nueva reglamentación que ha planteado el gobierno?
Desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento nos posicionamos con un discurso bastante claro, que es un discurso basado en la protección de los derechos humanos y de toda la vulneración que se dan en estos espacios. Esta nueva reglamentación está revestida de un discurso que lo que pretende es minorizar el impacto que tienen estos espacios y lo que pretende es disfrazar las vulneraciones de derechos que se hacen pretendiendo que ya sean entidades o ONGs las que los lleven, cuando en realidad el sistema va a ser el mismo, no se van a mejorar las condiciones y básicamente para nosotros lo que exigimos es el cierre de los centros de internamiento, por lo que hablaba la vulneración de derechos. La reglamentación es simplemente dar un maquillaje a algo que no debería existir.
¿Cuándo empezó la campaña por el cierre de los CIES?
La campaña por el cierre de los CIES empieza a partir del 2009. Es en este año que el Centro de Jesuitas para los Refugiados se les pide desde la Comunidad Europea una investigación sobre lo que estaba pasando dentro de los centros de internamiento, sobre todo intentando perfilar la situación de vulnerabilidad de los internos. Los jesuitas le piden a CEAR una investigación y es esta entidad quien hace la investigación, ¿no? En el 2009 se saca este informe visibilizando una vulneración que ya algunos colectivos lo habían visto a través de las visitas y es a partir de este informe, a partir de la organización de colectivos y personas a título individual que se forma la campaña con la intención de establecer un lobby político para exigir su cierre pero a la vez acompañar a los perfiles que justamente se detectan, ¿no? Perfiles extremadamente vulnerables que estaban en una situación ya de exclusión y marginalización extrema.
¿Qué actividades realizáis los miembros de la campaña por el cierre de los CIES?
Siguiendo la dinámica de la campaña y el motivo por el que se crean tres comisiones que son las que van a venir a empezar a trabajar. Son la Comisión de Acompañamiento, de Incidencia y la Comisión Jurídica. En la Comisión de Incidencia se encarga de hacer toda la presión política, salir a prensa, de hacer conocer con la población, de socializar y sensibilizar sobre lo que está pasando en los centros de internamiento y el por qué no deberían existir como tales. Esta es su función básica. En realidad es ese nexo entre la comisión de acompañamiento, que es otra de las comisiones que trabajamos, que es la comisión que entra a los centros de internamiento y hace visita a estos perfiles de los que hablábamos que están en situación de extrema vulnerabilidad. La comisión de acompañamiento lo que hace es intentar llegar a la gente que no tiene, ya sea porque los han enviado desde otras regiones del país, ya sea porque la posibilidad de sus redes familiares o sociales en la ciudad de Valencia no le permiten visitarlo, se encuentran totalmente aislados. Entonces la intención es llegar a estas personas, visibilizar la situación de vulneración de derechos, intentar mediar con las estructuras correspondientes para evitar que sean vulnerados más allá de la vulneración ya existente, que es la internación por una falta administrativa. Y la comisión jurídica, que es una comisión que nos ayuda en todo lo que compete a las denuncias, en todo lo que compete a situaciones muy extremas, para intentar que esas situaciones de vulneración se reviertan.
En este caso, por ejemplo, ¿qué situación concreta tendrán las mujeres en el CIES?
El año pasado se hicieron durante todo el año visitas, tanto a los hombres como a las mujeres. Cabe recalcar que, por ejemplo, el centro de internamiento debería tener una capacidad para 90 personas, 100 personas como mucho. Este número, en ciertas circunstancias, siempre se ve sobrepasado, con lo que verificamos que hay hacinamiento, el informe de SEAR lo relata. Pero es curioso en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres siempre tienen un número muy inferior a la presencia de los hombres. Esto hace que las dinámicas de relación, la toma de espacios, tanto públicos como privados, sean conflictivos para las mujeres, tomando en cuenta que lo que visibilizamos a través de una sistematización de todas las visitas del año pasado a las mujeres es que las mujeres en su mayoría proceden de redadas que se hacen en clubes y bares. Con esto sabemos que las mujeres que son ingresadas en un grado de vulnerabilidad ya de por sí. La vulnero por ser mujer, por ser migrante, y además la estoy vulnerando por su situación laboral, que en este caso lo que hemos visibilizado en el estudio es que muchas de ellas no quieren declarar cuál es su situación laboral. Se ha visibilizado a través de este estudio también de que el 90% de las mujeres probablemente estén en una situación de trata, lo que es aberrante. Se ha visibilizado de que estas mujeres están en un rango de edad entre 18 y 36 años, con lo que ya nos están diciendo muchísimas cosas los datos. Están diciendo de que tenemos mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad extrema, están en situaciones de trata, y que dadas las condiciones no reciben ningún tipo de apoyo, a pesar de que los casos son situaciones de vulneración.
Del estudio que habéis hecho sobre el tema de mujeres, ¿qué resultados más significativos habéis obtenido?
El estudio lo que nos permite ver como campaña, el grado de compromiso que tenemos es potente, ¿no? En el sentido de que como la campaña está creada sobre un sistema asambleario, cualquier decisión que se toma en plenario. Y como la campaña está compuesta por entidades y por personas a título individual, eso hace de que el grado de decisión sea reflexionado, consensuado y puesto en común. El estudio lo que nos permite es justamente ver que este sistema de trabajo que tenemos es un sistema interesante en el sentido de que es un sistema de compromiso. Desde esa mirada nos permite también hacer un proceso de crítica y reflexión muy potente en el sentido de cuando empezamos el estudio, que era un estudio de corte transversalizado con el enfoque de género y con un corte predominantemente feminista, nos dimos cuenta de que en un primer momento cuando empezamos a hacer las entrevistas y cuando decidimos un poco registrar toda la información para en un futuro sacar informes para tener datos contundentes que demuestren el grado de vulneración, nos dimos cuenta de que se nos habían pasado cosas tan básicas cuando hablamos del tema de género como poner dentro de la ficha el sexo, mujer, hombre, no estaba contemplado. Fue hacer ese proceso de reflexión de que en espacios como esto la mujer está muy vulnerada, no solamente por el hecho de que se las retengan en espacios que ya son espacios de exclusión, sino que aparte se las inserta en un espacio que no tiene las condiciones mínimas de igualdad de oportunidades. Muchas de las mujeres que entrevistábamos nos decían de que no querían bajar al espacio compartido. El CIES tiene un pequeño patio en la parte de atrás que es supuestamente el lugar en donde la gente sale y se airea y un poco pasa el día. Entonces muchas de estas mujeres no querían salir al patio porque son una minoría, los hombres son una mayoría. En muchas ocasiones la forma en la que van vestidas para ellas les resulta provocativa frente a los hombres porque vienen de ciertos espacios de trabajo. Entonces no querían compartir los espacios públicos, estaban retenidas en estos espacios. Frente a eso también, a través de este análisis y de esta sistematización de las entrevistas que habíamos hecho con estas mujeres, se verificó de que había un grado de vulneración por parte de la policía que las mujeres ni siquiera se estaban dando cuenta. El hecho de que un policía exigiera de que fuera amable la mujer con él para que pudiera pasarle encendedor, por ejemplo, ya demuestra el grado de agresión que está ahí latente permanentemente con estas mujeres, y que estas mujeres, por la vulneración a la que están sometidas, ni siquiera son capaces de darse cuenta. Yo creo que lo más potente que hemos encontrado es eso, que el grado de vulneración que ya se da en otros espacios, ahí se da con mayor presencia. Están estigmatizadas las mujeres por sus lugares de procedencia de trabajo, y aparte lo que comentaba hace un momento, el hecho de que encontremos muchísimos indicios de trata, que muy pocos en realidad son las mujeres las que declaran de que están en una situación de trata, es mínimo a nivel de porcentaje la que lo dicen, y mucho menos las que se animan a denunciarlo, hace de que nos preguntemos qué está pasando en estos espacios, qué está pasando a nivel de políticas, qué está pasando a nivel de respuestas, para que estas mujeres que ya están con indicios más que claros no sean atendidas y sean quitadas de esta situación de vulneración. Lo más importante que encontramos con toda esta sistematización es el grado de vulneración que se da por el hecho de ser mujer en estos espacios.
¿Cómo funciona la comisión de acompañamiento?
Funciona con un grupo de personas voluntarias que lo que hacen es turnarse para visitar a las personas que están en mayor riesgo. Los perfiles son justamente los que comentaba, la gente a la que nadie está visitando y la gente que está teniendo algún tipo de problema de vulneración de derechos. Hemos identificado distintos casos ya que son más que sangrantes por el hecho de que son gente que es menor de edad, gente que tiene una situación de arraigo más que identificada a la que no se le está dando arreglo a su situación y se la está expulsando, gente que no debería estar ahí en el sentido de que hemos encontrado gente inclusive que por una situación personal muy puntual no ha podido demostrar de que tenía documentación cuando en realidad la tenía y ha acabado en el centro de internamiento por un periodo de más de 20 días. Cosas impensables que si la comisión no tuviera acceso a ellos se quedarían en un silencio y un mutismo absoluto, y esa falta de denuncia, ¿no?, de que estas cosas están pasando dentro del territorio español. Entonces la comisión de acompañamiento funciona de esa forma, poniéndonos en contacto a través de o la cola de familiares que visitan a sus internos de 10 a 12 todos los días, o a través de la constante pregunta a las personas que ya estamos visitando de si conocen a alguien que le gustaría que visitemos. Entonces la comisión de acompañamiento hace eso, ¿no? Se desplaza al centro de internamiento, pide entrevistarse con la persona y tenemos la posibilidad de tener un espacio en donde más o menos existe una suerte de intimidad y podemos hablar y preguntarle cuál es su situación e intentar un poco estar presente para la persona. La prioridad de la comisión de acompañamiento sobre todo es recordarle a la persona interna de que no está solo.
¿Qué puede hacer la gente para participar en la campaña?
Todos los últimos martes del mes, a partir de las 7 de la tarde nos reunimos y nos concentramos afuera del centro de internamiento para exigir su cierre. En donde nos reunimos es en el Dr. Balsman, que está en el barrio Zapadores. Estamos allí, desplegamos la pancarta y toda la gente que se acerca participa en un momento en donde lo que intentamos hacer es un poco relatar lo que está pasando dentro del centro de internamiento. Hacemos una revisión de las noticias más importantes, nos expresamos públicamente retomando los espacios públicos exigiendo de que estos espacios se cierren. Están más que invitados a participar de estas concentraciones. Aparte, estamos en las redes sociales, tanto en el Facebook como en Twitter, y tenemos un blog en donde la gente puede ir siguiéndonos un poco en cuanto a las cosas que van sucediendo. También se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo, que es siesno@gmail.com. Y básicamente la idea de qué puede hacer la gente es sobre todo informarse, y si está informada, socializar lo que está pasando en los centros de internamiento. Son espacios de vulneración de derechos, son espacios que no deberían existir, y mientras la gente esté más informada es mejor para exigir y hacer presión al gobierno para que desaparezcan, aunque sea una política europea de represión.
Queríamos dar las gracias a la compañera Betty por la información que nos ha dado acerca de los CIES. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos todos los martes de fin de mes.
Ha estado con nosotros la compañera Betty Roca en calidad de representante de la campaña por el cierre de los CIES. Nos esperamos dentro de 15 días en el nuevo programa de Nuestro Norte es el Sur.
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Teo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta, que realizamos cada quincena en la Luna Sale a Tiempo Radio y emitimos en Radio Clara. Si hacemos referencia a las organizaciones sociales, la crisis económica está incidiendo en los proyectos que desarrollan, como puede ser el caso de Carrevolta. ¿No es así, Toni Peruga?
Hola, Enrique. Doncs sí, nosaltres, con totes les entitats del País Valencià, estem patint severament la crisis. Carrevolta, per a fer front a aquest dèficit econòmic, ha pres algunes mesures financeres per a fer front a totes les despeses, que són moltes, que tenim. Algunes són directament econòmiques i d'altres per retrobar-nos i divertir-nos entre tots una miqueta. I tenim també a la venda el CD del COM. I per acabar, mireu si podeu fer una rascaeta extra. Ja sabem que és una època una miqueta fotuda per a tots, per si ens solidaritzem i podem fer front a aquesta crisi i podeu passar alguna cosa a revolta. Contem amb vosaltres. Amics i amigues, després de l'autobombo passem al programa. Josep Martínez entrevistarà Xavi Torregosa per a que ens expliqui un poc la situació del CIES i què és això de la campanya CIES no. I per a concloure, Adelín Martínez ens introduirà una altra vegada a la nostra música, la música del País Clandestí. Anem a passar ara a l'entrevista habitual del programa, que en aquest cas el programa d'avui conduirà a Josep Martínez. Per a concloure, el nostre músic, el músic de Carrevolta, Adelín Martínez, ens introduirà en la música valenciana.
Bona vesprada, Toni. Avui, en el bloc central, entrevistarem a Xavi Torregrosa, voluntari de CEAR i vicepresident de València Cui. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Xavi ens va parlar de CIES, Centre d'Internament d'Estrangers. Què és un CIE?
Doncs un CIE és un espai que es dedica a emmagatzemar a persones que no tenen permís de residència durant 60 dies.
Xavi, quants dies hi ha a l'estat espanyol i en concret a València?
A l'estat de València n'hi ha un, a l'estat de Salvador, però a l'estat espanyol hi ha ara mateix 8 dies. Abans hi havia 9, però fa un parell de setmanes van tancar un a Màlaga. El CIE no és mal endèmic de València o d'Espanya, sinó hi ha centenars de CIEs a Europa.
En concret, el centre de Màlaga han hagut bastants denúncies i irregularitats i és el motiu per el que s'ha tancat, tenim entès.
El CIE de Màlaga s'ha tancat per tema d'infraestructura, que és aquella, però també perquè se van denunciar reiterades vegades maltractaments, tortures, inclús violacions de persones que estaven dintre, d'interns i internes.
Per quins motius pot iniciar-se un tràmit d'expulsió d'una persona immigrada i en conseqüència aquesta persona acaba internada en un CIE?
L'únic requisit que falta a les persones immigrades per estar a un CIE és no tindre permís de residència i de treball, que és els documents que obliga l'estat espanyol i els governs europeus per a viure i treballar a Espanya. I per això és l'únic requisit que fa falta.
Ho denunciar reiteradament des de la campanya CIES no, la criminalització sistemàtica que significa l'internament de persones migrades a CIES i la repressió Què comporta? Explica'ns un poquet què signifiquen aquestes situacions.
A la campanya CIES no, pues hem denunciat diverses vegades diferents violacions de drets humans i casos molt greus. Fa uns dies vam denunciar el cas d'un nigerià que el van expulsar al CIE de Sapadors, a València. La seva dona estava embarassada, a punt de tindre un xiquet. Ell portava 10 anys a Espanya i el van denunciar. A sobre, quan el van tirar a l'aeroport de Barajas de Madrid, la policia espanyola li va pegar. I quan va arribar a Lagos, a Nigèria, el van internar a l'hospital de les serioses seqüeles que tenia.
Fa poc s'ha presentat una nova normativa per a regular el funcionament dels CIES. Podeu fer-nos un resum i una valoració des de la campanya CIES de què significa?
Doncs a la campanya CIES no, tenim ben clar que és una norma que no serà res diferent del que és ara. Pensem que l'únic que es pot fer amb els CIES, a banda de regular-los, és tancar-los. Regular-los no té cap sentit perquè no es pot regular allò que és il·legal. En qualsevol cas, aquest esborrany del reglament perpetua que la policia tinga tot el poder al CIE. No canviarà massa el CIE perquè és com ara mateix.
En concret, pots explicar-nos un poc quines accions de protesta, denúncia i assessorament feu des de la campanya CIES, no?
La campanya CIES no es separa en tres comissions. La primera comissió seria la comissió d'acompanyament, per acompanyar i acompanyem a interns i internes i als seus familiars. Als interns i les internes, com a familiars, que intentem blindar recolzament psicosocial, ajuda i acompanyament en sentit ampli. La segona comissió seria la d'incidència, que la gent acaba parlant del CIE, que aquests espais són il·legals, pues denunciar això, denunciar a mitjans de comunicació, denunciar a l'opinió pública, fer accions de carrer. Sabem que cada últim dimarts de mes a les 7 de la vesprada ens concentrem a la porta del CIE de Sapadors de València per exigir el tancament de tots els CIE. És a l'avinguda Toto Gassman, número 52, i esperem que tota la gent vinga. I la tercera comissió seria la comissió jurídica. És un poc per a recolzar i donar llum a totes les coses que fem i també pues, per a recolzar les denúncies.
Comenta-nos un poquet quin tipus d'entitats estan dins de la campanya CIES, no?
Les entitats són de tota mena, sobretot hi ha associacions, també hi ha algun sindicat, inclús també alguna església d'aquí de València. Diferents associacions, col·lectius, tota mena, que tots pensem i creiem en els drets humans i pensem que aquests espais s'han de tancar perquè vulneren la dignitat humana i els drets humans.
I ja per acabar, a banda d'acudir els últims dimarts de mes a les concentracions davant del centre de Sapadors, si algú de qui ens està escoltant vol posar-se en contacte amb vosaltres, quines vies té?
La primera via seria el correu electrònic cies.no@gmail.com. De dret joc és cies.no@gmail.com. L'altra via seria el Facebook, que sí és no, i el Twitter, que també sí és no. I també les concentracions que fem cada mes, pues, també és un puesto per a contactar amb nosaltres, que seria la porta del CIE. Els últims dimarts de mes, a les 7 de la vesprada, esperem a tota la gent que senta el programa, perquè és un espai per a saber on està el CIE i ahir resumim un poc pues, el que va passant mes a mes.
Hem tingut amb nosaltres a Xavi Torregrosa, voluntari de CEAR i vicepresident de València Cuit. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per donar aquest espai per a parlar d'això.
Bona vesprada, Toni. Ahir va ser el gran dia de la nostra música, de tots els guardonats als Premis Ovidi i a un especialment merescut, el Premi a la Trajectòria Artística que ha recaigut en el grup Altai. A músiques del País Clandestí sempre ens hem tingut presents, però necessitàvem una ocasió especial per dedicar aquest espai al grup que ha estat pioner en la recuperació de la nostra música tradicional, posant-la a l'alçada de la resta de músiques del Mediterrani. Amb 30 anys de trajectòria indiscutible i un bon grapat de discos, les seues cançons s'han convertit en la música de fons de les vides, les festes, les lluites i les il·lusions dels valencians i han transcendit l'espai que normalment ocupa la música popular per convertir-se en símbol i referència. Altai s'allunyà en una època difícil dels àmbits reduccionistes de la música tradicional que estaven centrats exclusivament en la recuperació i reproducció d'antigues melodies i romansos, i s'afegia al corrent europeu de la riproposta, que suposa a partir dels sons bàsics i les formes tradicionals de musicar per crear cançons noves per als temps actuals. El TAI continua creant i actuant. Aquest estiu teniu una oportunitat excepcional per veure'ls en directe. El divendres 27 de juliol actuen a l'Aplec dels Ports. De moment gaudirem de la seva música amb aquesta delícia del seu primer LP, A una oroneta que em desvetlà a Tren d'Alba.
Que saps dolça amiga de seda quan l'alba es comença a daurar, que saps de l'ombrívola clara del meu insomni humà. El líquen unit d'ombra blava i es deu aclarir vora el niu, però ta cançó m'allunyava, la son ocell esquiu. No saps l'inquieta palpebra ni el front al coixí més ardent, ni el llit ennegrit de tenebra tu entre l'alba i el vent.
Si el programa d'avui, no deixem que aquesta calor que ens acompanya en estos dies enrovelli més el cervell. Companys i companyes que esteu en la lluita, la nostra solidaritat, i tots aquells i aquelles que sou esteu pensant, animeu-vos de que això és possible canviar-ho i que necessiten canviar-ho. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Panta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Obelix.
Iniciamos la Luna Sale a Tiempo Radio en esta segunda hora prácticamente con el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y como cada quincena tenemos aquí con nosotros a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Y yo quisiera indicarte primeramente qué noticias de ese ámbito animalista nos vas a iniciar esta tarde.
Al contrario que la semana pasada, que empezamos con una buena noticia, hoy empezamos en el mismo territorio, en la comunidad, pero con una mala. Muere una vaca de un infarto en Denia durante la celebración del Spousal Carrer. Esta semana, una vaca moría en el mar tras fallarle el corazón debido al estrés provocado al ser tirada al agua durante la celebración de las fiestas de Denia. La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales, AMBA, interpondrá una denuncia administrativa ante la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana para que investigue las presuntas responsabilidades que pudieran derivarse de la muerte del animal. Los defensores de los animales han expuesto que no es el primer año que muere una res y que no es de extrañar que con el fuerte calor, el profundo estrés y sufrimiento que la vaca experimenta al sentirse acosada, si cae al mar, que no es su medio natural, pueda terminar infartada o ahogada. Asimismo, AMBA solicitará al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que retire el epígrafe de fiesta de interés turístico nacional a dicha fiesta, al considerar que es un espectáculo que puede potencialmente, y hemos visto que de hecho llevará a la muerte de animales, y no puede considerarse este hecho una fiesta para los turistas. España vuelve a la remota caza del jabalí alanceado a caballo. Los cazadores de Castilla-La Mancha demandan que vuelva la caza del jabalí con lanza, que se encontraba prácticamente extinguida en España. Esta caza se realiza en cotos privados y reportará grandes beneficios a los dueños de dichos cotos, como el caso de Enrique del Águila, que es fundador del Club Internacional de Lanceo, y en cuyo coto de Toledo se oferta esta práctica. Mientras los defensores argumentan que es una práctica de la que hay registros desde hace siglos, los ecologistas y animalistas lo consideran una práctica sangrienta propia de bárbaros, y no es de recibo que por el interés económico de unas pocas personas se vuelva a prácticas del siglo XIV. El integrante de los Beatles, Paul McCartney, ha pedido que se ponga fin a las marcas de belleza que testan sus productos en animales, apoyando la campaña que realiza Human Society International, que trata de paliar y eliminar esta crueldad. La cruda realidad acerca de los productos cosméticos que se prueban en animales es que a ellos les causa un dolor y un sufrimiento inimaginables. Si todos los cosméticos probados en conejos o ratones mostraran una foto en el envase con estos animales sufriendo, creo que todo el mundo dejaría la crueldad en la estantería y buscaría opciones libres de esta práctica, ha comentado Paul McCartney. Recordamos que los productos de belleza que experimentan con animales están prohibidos en la Unión Europea y que hay una nueva ley que está a punto de entrar en vigor en marzo de 2013. Esperamos que gracias a caras tan conocidas como la de Paul, este tipo de iniciativas tengan mayor difusión y consigan erradicar esas crueles prácticas en todo el mundo. Después de las noticias que hemos intentado que la última fuera positiva para animarnos en la lucha que tenemos a diario, pasamos a la segunda parte, que es la entrevista. Y siempre desde aquí les pedimos y convocamos la ayuda de la defensa de los animales. Y hoy vamos a hablarles de cómo ellos nos pueden ayudar. Para ello tenemos con nosotros a Natalia Pérez Alonso, que es directora de Humanimal, terapia asistida con animales, y que nos va a hablar un poco de este proyecto. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puedes comentar un poco cómo nace vuestro proyecto?
El proyecto Quererlos para Quererme es uno de los primeros que llevó a cabo Humanimal. Y el principal objetivo que perseguía era lograr, por un lado, beneficiar a lo que eran animales víctimas de maltrato y abandono, y por otro lado, convertirse o constituirse en una buena herramienta para el trabajo con menores en situación de vulnerabilidad.
¿Y en este proyecto quién forma parte, aparte de Humanimal?
En este proyecto colaboramos la Protectora de Alcoy, que aporta su equipo de voluntarios, instalaciones y animalitos residentes en esta protectora. También participa CEA Adiestradores, que es la entidad que se dedica a la selección y preparación de perros de terapia, y luego la parte técnica de ejecución del programa y coordinación que la desarrolla Humanimal.
En Humanimal, ¿qué tipo de profesionales trabajáis?
Fundamentalmente terapeutas, es decir, somos un equipo compuesto de psicólogos, terapeutas ocupacionales, también profesionales de ámbito social, como trabajadores sociales o educadores sociales. Y también tenemos una parte de profesionales formados en formación profesional, como son los TASOCs, que también intervienen en este tipo de sesiones. Por tanto, nuestra aportación en el programa cuando decimos a nivel técnico, somos los que nos dedicamos a programar cada sesión, a definir objetivos, seleccionar menores, medir la evolución que tienen dentro del programa y coordinar a todos los diferentes agentes que participan en este programa.
¿Cómo se llega a llevar a cabo este proyecto? Quiero decir, ¿es la protectora de Alcoy que se pone en contacto con vosotros?
No, fue a la inversa. Humanimal tenía un proyecto diseñado para ser ejecutado en un contexto de protectora de animales. Iniciamos una prospección de protectoras en la provincia de Alicante que pudieran presentar las características y necesidades que el proyecto plantea. Y en este caso la que consideramos que reunía las condiciones más idóneas para poder hacer el programa fue la protectora de Alcoy. A raíz de ahí contactamos con ellos, desarrollamos una reunión y ya establecimos cauces de colaboración.
Y aparte de la protectora y este proyecto, lo digo porque en vuestra página hay muchísimos proyectos.
Sí, realmente Quererlos para Quererme, siempre decimos, es nuestro proyecto estrella por la magnitud que tiene y su envergadura, pero es verdad que Humanimal desarrolla multitud de proyectos dirigidos a otros colectivos y con otros animales actuando como coterapeutas. En este momento, por citarte algunos, trabajamos con la Asociación de Parkinson de Alicante, con quien desarrollamos un programa con perros, trabajamos también con una residencia de tercera edad, con Gerusia, donde también hacemos interacciones, trabajamos con el Instituto de Formación Profesional Canastel y una larga lista, como también medios ecuestres y terapias asistidas en Murcia, donde llevamos toda la línea de caballos. Es decir, que tratamos de generar el mayor número de programas posibles para poder beneficiar al mayor número de personas, pero también de animales, porque en Humanimal todos los animales que utilizamos en terapia son animales que han sido rescatados de una situación de abandono. En ningún caso tenemos animales adquiridos o comprados específicamente para trabajar en terapia, sino que los rescatamos, adoptamos de protectoras de animales y los preparamos para su futuro papel como coterapeutas.
En el caso de la protectora de Alcoy, sí que nos comentas que los animales que se utilizaron sí que son de la protectora de Alcoy.
Efectivamente.
Pero, por ejemplo, en la que nos has comentado de la Asociación de Parkinson, los animales que realizan esa actividad, ¿de dónde proceden?
También.
O sea, ¿dónde están?
De hecho, Humanimal, desde que inició Quererlos para Quererme, ya ha incorporado 3 perros coterapeutas al equipo, que casualmente participan en este programa que me citas. Es decir, además de promover la adopción a través del programa Quererlos para Quererme, también como empresa hemos apostado por sacar animales de allí para trabajar en los distintos programas que llevamos a cabo, y el resultado que nos están dando es fantástico.
En el caso de el Quererlos para Quererme, ¿cómo se lleva a cabo? Vosotros os ponéis en contacto con la protectora de Alcoy, hacéis la reunión y decís, esto va para adelante. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para que ese proyecto llegue a buen puerto y den los resultados que vosotros queréis?
Pues en principio un factor clave es el trabajo en red. Es decir, cuando uno se plantea implementar un programa de este calado en un contexto, tiene que tener claro la importancia de generar vínculos con distintos agentes que hay en el entorno. En este caso, en Quererlos para Quererme participa el Ayuntamiento de Alcoy, participan muchísimas entidades sociales que trabajan con distintos colectivos vulnerables como discapacidad o tercera edad, que nuestros menores van directamente a trabajar con ellos. Es decir, estas entidades se incorporan al programa como beneficiarios indirectos. Es decir, el primer paso es generar muchísimo trabajo en red, generar recursos a partir de los cuales van a ser derivados los menores. En este caso, en Quererlos para Quererme, cerramos acuerdo con la Unidad de Conductas Adictivas, con la UPC, con Fundación AEPA, es decir, entidades que habitualmente trabajaban con el colectivo con el que nosotros queríamos intervenir. A partir de ahí empezaron las derivaciones de menores, hicimos una evaluación inicial de aquellos que mejor se ajustaban a lo que el programa podía ofertarles y arrancamos el programa. Pero ya te digo, hay un proceso de trabajo, de explicación del proyecto, de darlo a conocer en el contexto, de generar relaciones, es muy amplio antes de arrancar específicamente lo que es la intervención. Por supuesto, el tema económico también es clave. Otra cuestión importantísima es diseñar líneas que puedan permitir la sostenibilidad económica del proyecto, y esto hay que hacerlo en la misma fase de planificación. No puedes dejarte nada al azar, porque no puedes arrancar un proyecto que no tienes la seguridad de que vas a poder sostener. Entonces, en nuestro caso, optamos por ofertar cursos de formación técnica a profesionales, y las cuotas que estos profesionales pagaban haciendo el curso se han destinado íntegramente al proyecto Quererlos para Quererme.
Nos comentas que habéis elegido a los menores más idóneos para el programa. En el caso de los animales, ¿cómo elegís algún tipo de animal que responda o que pueda ayudarles a los menores?
Los perros siguen un protocolo de selección muy, muy estricto. Es decir, a la hora de incorporar perros coterapeutas se tienen en cuenta numerosos factores. El primero, el estado de salud del animal, el carácter, el nivel de obediencia, el grado de adiestrabilidad que presenta, cómo reacciona ante imprevistos, es otra cuestión que también medimos siempre. En el perro, la edad, el tamaño, y luego a la hora de asignar un determinado ejemplar a un menor, también tenemos en cuenta el perfil carencial del menor. Y tratamos de darle el perro que consideramos más va a ayudarle a trabajar aquellos aspectos que son objetivo de su participación en el programa.
¿Y cómo interactúan esos menores? Es decir, ya tenemos al menor, sí, ya habéis elegido al perro que mejor se adapta a la necesidad que tiene. ¿Cómo interactúan?
Lo que nosotros hacemos son sesiones de 3 horas, en las que los 9 menores se conforman cada grupo de intervención, acuden a la protectora y desarrollan una serie de trabajo con sus perros. Este trabajo pasa por lo que es la oxigenación. Ellos se dedican a que el perro esté en el mejor equilibrio posible para luego poder ser entrenado. Los entrenan también les hacen cualquier tipo de tratamiento o cura básica que necesite el perro, también les aplican tratamientos de fitoterapia y luego también llevamos otra línea con perros que no son coterapeutas pero que tienen serios traumas psicológicos fruto del maltrato, a los que estos menores también rehabilitan. Es decir, tenemos por un lado perros coterapeutas seleccionados para trabajar con el menor, ser entrenado por ellos y acudir a centros de discapacidad y tercera edad, hacer interacciones, y luego tenemos un grupo de perritos que está en muy malas condiciones a nivel psicológico, ya te digo, por haber vivido situaciones traumáticas muy graves, y los menores se dedican a diseñar junto con el adiestrador el programa de rehabilitación y llevarlo a cabo. De manera que hacen una doble función. Por un lado, convierten perros que han sido abandonados en perros de terapia y por otro lado, hacen que sean adoptables perritos que presentan serios problemas que dificultan muchísimo su adopción.
La verdad es que un trabajo, podemos decir, de una cadena de favores.
Sí.
Lo que uno aprovecha y le ayuda, luego lo acoge y beneficia a otra persona.
Lo has descrito muy bien y no eres la primera persona que nos habla de cadena de favores, porque realmente este proyecto es una continua cadena de favores en las que cada gente que participa y da algo de sí mismo recibe también. Los beneficiarios a los que ha alcanzado este proyecto podemos estar hablando de 400 personas. Aparte de los menores que se benefician directamente, tenemos que pensar también en los beneficiarios indirectos que reciben esas interacciones, en los profesionales que vienen a formarse, los que trabajan en estas entidades externas. Es decir, es un proyecto de muchísimo alcance, pero precisamente porque mantiene ese equilibrio de beneficiar al ser humano, pero también beneficiar al animal, en este caso al animal de protectora, que es un gran damnificado.
¿Y el proyecto este en concreto tiene un límite en el tiempo o es algo que vosotros hacéis de manera continua?
Es un proyecto que tiene la perspectiva de continuidad. De hecho, sí que se establecen periodos en los que no hay ejecución directa con el menor, pero porque necesitamos siempre en torno a 2-3 meses desde que acaba una fase para poder seleccionar al siguiente grupo y preparar todo lo necesario para intervenir, pero en principio es un proyecto que tiene el objetivo de permanecer estable en el tiempo. Tiene como objetivo el llegar a atender en torno a unos 40 menores anualmente. 40 menores teniendo en cuenta que cada menor desarrolla en torno a 15 sesiones de intervención de 3 horas y además también se trabaja con sus familias que reciben orientación familiar también en la protectora.
Cuando habéis hecho ya este proyecto, los menores han realizado esa actividad, han sido beneficiarios de la ayuda del animal y ellos han beneficiado a otra persona.
Sí.
¿Qué os comentan? ¿Qué conclusiones sacan? ¿Cuál es su experiencia?
Pues mira, te puedo hablar además de datos muy concretos porque claro, en todo este proceso en Humanimal tenemos muy claro que es fundamental evaluar resultados, evaluar el alcance del proyecto. Ya tenemos los datos de la evaluación de esta última fase. La satisfacción de los menores es enorme. Hemos visto mejoras evaluadas a través de cuestionarios estandarizados. Hemos visto mejoras enormes a nivel de autoestima, de autorregulación emocional, de empatía. Todos ellos, sus familias, afirman que han aumentado su grado de empatía con la problemática de los animales abandonados. Y luego a nivel de habilidades sociales muchísima mejora también, es decir, hay un montón de aspectos en los que hemos encontrado mejora, pero en cuanto a lo que ellos te verbalizan, lo que ellos más valoran, realmente llegan a generar como cierta adictividad al programa. Acabamos de tener una sesión de trabajo con ellos, con el último grupo, y nos comentaban que echaban muchísimo de menos venir a la protectora porque se convierte al final en un hábito que les hace sentir muy bien, que aumenta su sentimiento de utilidad, de aportación social, de tener un objetivo. Y uno de los retos que nos planteamos ahora es qué hacemos con estos menores que finalizan el programa y desearían continuar trabajando en la protectora. o desearían seguir trabajando la línea que han iniciado en el proyecto.
Me imagino que os irán surgiendo cosas conforme hacéis proyectos.
Este proyecto quizá la clave fundamental que presenta es que es muy plástico, permite hacerlo crecer con mucha facilidad. Es decir, es un programa con muchísimos brazos que además permite seguir añadiendo y añadiendo y añadiendo, porque la base de la que parte es muy buena, que es ese vínculo persona-animal y todo lo que podemos conseguir a través de él.
Y como has comentado antes, la forma de financiación, vosotros impartís unos cursos formativos. ¿Nos puedes hablar un poco de los cursos que hacéis y a quién va dirigido ese tipo de cursos?
Mira, hasta el momento ya hemos desarrollado 13 ediciones de estos cursos que te comento. Sacamos normalmente dos tipos de curso. Uno centrado en terapia asistida con animales, que va dirigido a perfiles de terapeuta, como psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas. Y luego también sacamos otro dirigido a adiestradores o educadores caninos, que se llama Adiestramiento Canino en Contextos de Terapia. Hasta el momento habrán pasado ya por nuestros cursos en torno a 120 profesionales. La valoración que estamos obteniendo de ellos es fantástica, hasta el punto es que la idea es que los cursos van a seguir funcionando.
¿Alguien que nos esté escuchando que quiera ponerse en contacto con vosotros para participar en estos cursos, para informarse más de vuestras actividades, qué debe hacer?
Directamente acceder a nuestra página web, www.humanimal.es, o dirigirse por correo electrónico a través del correo info@humanimal.es. y pues realizar cualquier consulta. En nuestra web pueden ver siempre puntualmente lo que es la agenda formativa y todos los cursos que tenemos en marcha.
Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido a Natalia Pérez Alonso, directora de Humanimal, terapia asistida con animales, y esperamos que vuestros proyectos sigan tan bien como ahora e incluso mejor, porque creo que la aportación que hacéis a la sociedad es muy importante, y a ver si la gente se va concienciando de lo bien que tenemos que tratar a los animales y de lo que nos aportan. Y a ver si esa cadena de favores la hacemos indefinida. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
En el capítulo de adopciones traemos a un perro y a un gato. El perro se llama Rufo, es un macho que está ya castrado. Llegó a nuestro refugio aproximadamente hace 2 años y no se ha adaptado a estar allí. A pesar de su juventud, muy probablemente provenga de algún cazador que se cansó de él o al que no le hacía papel ya para cazar. Necesita urgente una familia que lo adopte ya, y es muy juguetón, aunque con frecuencia tiene que controlarse para evitar pues que otros perros le muerdan. De ahí el problema y la falta de adaptación que tiene. Y pasamos al gato, que se llama Romeo. Tiene aproximadamente 1 año. Es muy dulce y cariñoso, y con otros gatos su comportamiento es muy bueno. Es un gato casero abandonado, de los bastantes que suelen llegar a la protectora, de la gente que se cansa de ellos y los deja en la calle pensando que se valen por sí mismos, y que tras el aviso de unos vecinos fue acogido en el refugio. Ahora espera una segunda oportunidad en un hogar en el que le quieran para siempre. Él lo merece. Este fin de semana seguimos con las actividades, y durante el sábado 14 y domingo 15 en la playa de la Malvarrosa, en horario de mañana y tarde, tendremos mesas informativas para que la gente que quiera hacerse voluntario, hacerse socio, pueda informarse allí. Creo que es una fecha estupenda para ir a la playita y de paso informarse de cómo colaborar. Y nada más, despedirnos hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras El País Valenciano que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide your covers and study your pain, because the lover's souls are never around. Waste your summer.
Hoy en Radio Sindical nos acompaña Roberto Romero Navarro, coordinador de Acción Sindical de la Provincia de Valencia, de la Federación de Enseñament de Comisión Obreres del País Valencià. Roberto, bienvenido a Radio Sindical.
Muchas gracias por la invitación.
Roberto, ¿por qué has escogido esta canción para iniciar la entrevista?
En mi muy discutible opinión es la mejor canción de la historia del rock y hay una razón personal, es que le gusta mucho a mi mujer también.
Un romántico, Roberto. El inicio de este curso ha sido bastante movido, sobre todo en el ámbito de la enseñanza. ¿Cuáles son las principales críticas que la Federación de Enseñanza de Comisiones de País Valenciano hace de la gestión, entre comillas, gestión de la educación pública valenciana?
Hay un, desde nuestro punto de vista, un ataque a lo que es en general el gasto público y se ve pues en las partidas que todo el mundo conoce y utiliza más: enseñanza, sanidad, justicia, dependencia. La enseñanza se está usando como una manera de recortar gasto en la partida de capítulo 1, que llamamos nosotros, que es gasto de profesorado. Básicamente, gasto corriente. Es la aplicación, desde nuestro punto de vista equivocado, el enjugar déficit, si es que hay que hacerlo, simplemente recortando gastos sin tocar la partida de ingresos. Sería lo que puntualmente nos toca aquí, de una visión estructural que entendemos equivocada de la economía.
Este tipo de recortes, esta reducción del gasto en el capítulo 1, ¿en qué tenemos estimado que puede ser en cuanto a profesorado? ¿Son interinos? ¿Se puede entender que vayan también a atacar a los profesores y profesoras funcionarios?
Enseñanza pública funciona en cuestión de personal como las típicas fichas de dominó, se ponen una detrás de otra, la última es el interino. Cuando hay un recorte de líneas, un recorte de plazas, de ciclos, de compensatoria, ¿qué ve el funcionario de carrera? Ve que no se puede trasladar donde quiere. ¿Qué puede ver también? Que no le dan una comisión de servicio donde necesita. ¿Qué ve el opositor que acaba de sacar una plaza? Pues que las plazas están muy lejos de donde las querría. ¿Y qué ve el interino? Que no trabaja, porque sus plazas, que serían las peores del sistema, por decirlo así, las menos estructurales, han sido ocupadas por gente que está dentro del sistema ya, al ser funcionario de carrera. En 2 años lo hemos visto. Hemos visto que hemos pasado de 54.000 y pico profesores en la pública, profesores y profesoras, a algo menor de 52.000. Es un recorte importante, es un ERE encubierto que no se ha visto en la calle, porque eso se traduce en que los interinos e interinas que en julio tenían una vacante ya no la tienen. Ahora están haciendo sustituciones a lo largo del año al albur de enfermedades y demás plazas que se generen porque el sistema las genera coyunturalmente, pero no porque las tenga el sistema.
Esto se ve traducido también en la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes y las estudiantes.
Evidente, a pesar de majaderías en contra que ves en los titulares estos días, cualquier recorte va a implicar pérdidas de calidad. ¿Qué ve un estudiante cuando ha llegado el día 14 a secundaria o el día 8 a primaria? Pues ve que en su clase hay más niños que el año pasado, porque donde antes había 4 líneas, ahora hay 3, y el profesor o profesora que antes atendía a 20 y muchos alumnos, pues ahora atiende a 30 y pocos, aunque la LOE diga que más de 30 no. Es lo que se está viendo, y eso redunda en perjudicar la calidad de la enseñanza. Evidentemente, si el profesorado no puede atender la diferencia como la diferencia merece, pues los niños que lo necesitan no van a tener la ayuda que necesitan.
¿Cómo valoráis el inicio de curso este tan bonito que se han inventado, trilingüe, el de inglés, valenciano y en castellano.
El anterior conseller tenía ciertas salidas de tono y ciertos inventos que eran muy espectaculares, como el trilingüismo, plurilingüismo, como le quieran llamar. En realidad lo que ha pasado es un empeoramiento importante de la calidad lingüística, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de líneas en valenciano que teníamos o del modelo plurilingüe que ya teníamos y que se estaba aplicando mal simplemente. O sea, no se ha llegado a desarrollar el modelo que permitiría una enseñanza del castellano y del valenciano por igual, y sin haber desarrollado ese modelo se lo mata y se inventa un presunto modelo plurilingüe que no está implantado en ninguna parte de manera racional, que queda a la voluntariedad del profesorado. Con unos pequeños cursos se les supone ya capacitados para enseñar en otros idiomas. No sabemos muy bien este conseller, que él quiere ser el conseller del consenso, si va a deshacer las barbaridades lingüísticas que perpetró el anterior o a mantener un modelo que no tiene demasiado sentido, porque no es lo que dice la investigación internacional sobre cuáles han de ser los modelos lingüísticos en la enseñanza. Los modelos que funcionan no son los que se están aplicando aquí. Consideramos que es una cuestión puramente propagandística.
La Federación de Enseñanza del País Valenciano, ¿qué opinión tiene sobre la resolución del Tribunal Constitucional sobre la lengua vehicular en Cataluña? ¿Os habéis pronunciado?
Como Federación de Enseñamiento del País Valenciano, como Comisión Obreras, sí, tenemos claro que el modelo que funciona es el que se estaba aplicando, que es un modelo además consensuado. Consensuado con unanimidad cuando se implantó, incluido el PP en aquel momento, y es el modelo que tiene todo el apoyo internacional, tanto de la investigación lingüística como de la investigación pedagógica. Los resultados lo avalan. Cataluña ahora mismo está por encima de la media en el informe PISA en castellano. No así comunidades que no tienen una lengua propia. No entendemos la razón, son cuestiones puramente políticas que desbordan lo que es una cuestión pedagógica, de enseñanza o incluso de sensatez.
Sería de lógica el nuevo conseller se haya reunido con los responsables de la Federación de Enseñanza. Si no es así, ¿qué propuestas se le quiere trasladar al nuevo conseller?
Se le han trasladado. Sí ha existido esa reunión. De hecho, fue una de las primeras que tuvo. También le sirvió para dar un titular sobre lo abierto que estaba la reunión con la parte sindical de la enseñanza. Y le hemos trasladado pues las cuestiones históricas en defensa de la calidad de la enseñanza, que ahora mismo, por desgracia, suponen quedarnos como estábamos hace 2 años. De hecho, no son más que el que no empeoréis la enseñanza. Y hablo en general, enseñanza pública, privada, enseñanzas regladas, no regladas, no universitarias y universitarias. Hay carencias importantes en todos los niveles, hay carencias de personal. Hay 2 temas en la enseñanza no universitaria que son básicos para nosotros, que es el potenciar la enseñanza infantil, sobre todo en el ciclo 0-3 años, que está abandonada en el País Valencia, y potenciar la formación profesional, que ahora mismo es unos ciclos en los que está volviendo muchos jóvenes porque la estructura laboral los está haciendo volver a la escuela y acabar su formación, que no acabaron en su día, y es algo que debería estar potenciándose y por contra se está reduciendo, cosa que no acabamos de entender. Hay un montón de peticiones también, la financiación de universidades, por hablar algo que no sean enseñanzas no universitarias, o la antigua ya petición de homologación de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada, que visto cómo va la cosa, a lo mejor nos homologamos con ellos, pero a la baja, desde la pública.
Para todas estas propuestas que habéis trasladado al nuevo conseller, estaríamos hablando de gasto público, ahora que está muy de moda y está muy mal visto por determinados sectores de la sociedad, no por los que estamos aquí. A mí me gustaría también contraponer un poco cuál es la situación, posicionamiento que tiene el gobierno valenciano de cara a la educación pública y si en este momento se mantienen todavía con dinero público conciertos con escuelas privadas.
Los conciertos se mantienen porque los cambios que está habiendo son cambios coyunturales, por decirlo así. Se están rebajando partidas, pero no ha cambiado la estructura de la educación. Hay una doble red, pública y privada, y parte de la privada está sostenida con fondos públicos. Eso no cambiará mientras no haya un cambio de ley orgánica. Lo que sí es verdad es que hay un movimiento que no nos ha gustado nada, que consiste en la propuesta de cesión de suelo público a empresas de enseñanza concertadas a cambio de un concierto por 75 años. No entendemos cómo en momentos en que se está recortando el gasto y sobre todo gasto social, que debería ser algo que no se tocara nunca, se están perdiendo recursos como son el del suelo público, y en ese sentido hemos hecho hace nada el plantarnos en el solar de Campanar, que se va a ceder a la Universidad Católica para rechazar de alguna manera este tipo de movimientos. El régimen de conciertos sigue como estaba, no es ni bueno ni malo, es el régimen que tenemos hasta que cambie la ley orgánica, pero sí es verdad que se está recortando básicamente del gasto público.
¿Es cierto que hay empresas privadas que se han dedicado a algo totalmente diferente, que se están introduciendo en el ámbito de la educación?
Básicamente empresas de seguro y de fondos de inversión, lo que se está haciendo es diversificar la cartera, que dicen ellos, e invertir en enseñanza, invertir en empresas de enseñanza, son del sector privado, obviamente. Está pasando, no tenemos ninguna valoración hasta que a medio plazo veamos si es un movimiento puramente especulativo o va a generar algún tipo de beneficio a la sociedad.
¿Los recortes que se están llevando a cabo aquí son parecidos a los que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, que han producido movilizaciones y que han producido también la convocatoria de una huelga?
¿Son equivalentes? Sí.
¿Responden a un modelo educativo de un partido en concreto?
Posiblemente. Ningún conseller aquí ni la consejera Figa está majareta. O sea, no son gente que esté loca y haga cosas que se le ocurren cuando se despierta. Están aplicando su política nada más, su política educativa, política social, política económica. Es su modelo. Allí los recortes se han notado más porque se han hecho más a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Aquí simplemente ha habido muchos recortes porque se ha cambiado el modelo, se han recortado líneas en secundaria, programas de compensatoria, se ha recortado la formación profesional y ha habido bastantes menos plazas para atender al sistema. Se ha cambiado el programa de plurilingüismo, todo ese tipo de cosas lo que acaban haciendo es aumentar la ratio y por lo tanto descender el número de profesores y profesoras. Es mucho más visible el decir 3.500 contratados menos este año que el decir voy a cambiar un programa de compensatoria o voy a cambiar el programa de líneas en Valencia, pero el efecto es el mismo.
Roberto, la última, al igual que se han producido movilizaciones en Madrid, la Federación de Enseñanza del País Valenciano, ¿tiene pensado continuar como ya viene haciendo desde hace tiempo, manifestándose y pronunciándose a favor de la escuela pública de calidad en Valencia?
A favor de la enseñanza de calidad, de la enseñanza en Valencia y de la enseñanza pública, como dice, llevamos ya 2 años largos desde los primeros ataques importantes, básicamente desde el inicio de la crisis, que desde nuestro punto de vista la crisis ha sido la excusa para recortar en aquello que no se creía desde el partido en el poder.
Roberto Romero Navarro, muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por la invitación.
Mucho ánimo.
Gracias.
Vosotras y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Radio Sindical. Como siempre y ahora más que nunca, no dejéis que nadie piense por vosotros. Sed libres de opinión y acción. Nos acompañamos a la siguiente. Salud.
Iniciamos el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y como cada quincena nos vamos a detener en un barrio de la ciudad de Valencia para conocer cuáles son los problemas, la situación real de esa zona comentada, comunicada por los propios afectados y afectadas que son los vecinos y vecinas. Esta tarde vamos a incidir en el barrio de la Devesa, Fuente de San Luis. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a Daniel Herrero, presidente de la Asociación de Vecinos Devesa, Fuente de San Luis. Buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes.
Vamos, si te parece, inicialmente a situar dónde está ubicado esta zona de Valencia y cuáles son sus límites.
El barrio de la Fuente de San Luis se encuentra en una zona sur de la ciudad. Sus límites estaría entre la avenida de Chanquete, con la avenida La Pista de Silla, y la parte del fondo sería la estación de la Fuente de San Luis. La otra parte ya es la huerta que va hacia Cors.
¿Cuántos habitantes aproximadamente hay en esa zona?
Según el censo municipal del año pasado, son 3.000 y poquitos.
¿Y el estatus socioeconómico de los residentes en este barrio de Valencia, cuál es?
Según estos mismos datos estadísticos, en término medio, tanto en estudios, creo que había un 50% que llegamos a tener estudios medios, hay de todo un poco.
Si te parece, Daniel, vamos a hacer una pequeña reseña de la historia de este barrio. Concretamente, ese origen de la denominación de Fuente de San Luis, ¿a qué se debe?
Cuenta la historia que esto, en el año 1579, esto era simplemente un paraje donde ya existía la fuente. San Luis Beltrán, que parece ser que parecía una enfermedad extraña, le recomendaron que bebiera de este agua. Le fue bien al hombre y la bendijo. Ahí viene su nombre, la Fuente de San Luis. Y a partir de ahí, pues en el siglo XVII y XVIII, se levantó la actual iglesia, que fue parroquia, que pertenecía a San Valero. En 1902, cuando el caserío que se había ido formando alrededor de dicha ermita se elevó a la categoría de parroquia, con lo que el templo se amplió para tomar su forma. Fue como nació este barrio.
Vamos ya, si te parece, a incidir sobre los problemas. Daniel, en un principio sí que me gustaría que nos comentaras cómo está la situación de esa ocupación de fábricas antiguas que tenían que estar ya derribadas y que, sin embargo, alojan ahí a una serie de personas que quizás estén generando algún tipo de molestias o problemas a los vecinos, tanto que viven contiguos a estas zonas y más alejadas.
Pues sí, lamentablemente tenemos de nuevo un asentamiento importante de gente inmigrante en unas naves que pertenecen a un país. Antes de la crisis, digamos, se aprobó que va a empezar a construirse cuando la crisis, y por la dichosa crisis, se paró. Han quedado ahí unas naves que están ocupadas y lo peor es que vemos que va incrementándose progresivamente más el número de gente que lo ocupa. Hay situaciones en el barrio de tropiezo con esta gente, estos señores. Como detalle puedo comentar que en el parque, que tenemos una pequeña pista deportiva donde los chavales jugaban a futbito por las tardes, pues ahora no pueden jugar porque hay gente no tan chavales, bastante más edad, que juegan a un nivel que lógicamente asustan a los chiquillos. Los chiquillos ya no pueden jugar en su parque. Se asean, parece ser, en la Fuente de San Luis, enfrente de la casa de nuestro párroco. Todos los domingos hay una gran acumulación de gente lavándose en la fuente. Cargan agua ahí, porque claro, lógicamente donde están ubicados agua no tienen. Luz sí que parece ser que tienen, no sé de dónde, pero agua no tienen. Hay problemas, han habido algún roce con algún vecino, algún enfrentamiento ligero. Es un tema muy delicado, son familias, parece ser enteras. Se dedican al almacenaje y entradas y salidas de mucha chatarra. Nos comentan vecinos que viven muy adosados a estas naves, ven ratas de tamaños tremendos, humean, como no tienen cocinas, lógicamente cocinan principalmente con barbacoas y los humos a la finca que está adosada a estas naves. Los pobres vecinos están todos acudiendo bastante a menudo a la asociación, que por favor, ¿qué pasa con esto? Actualmente tengo pendiente que me confirmen una entrevista con un responsable municipal. Veremos qué soluciones nos dan. Hubo una actuación cuando empezaba este asentamiento por parte de la empresa. Vaciaron primero las naves, por supuesto, luego las fabricaron, pero al día siguiente lo volvieron a ocupar.
¿Desde qué tiempo están ocupando esas personas estas fábricas antiguas y abandonadas?
Llevarán casi 10 años entre unas cosas y otras.
¿Y la única diferencia ha sido ese tapiado que tú comentas de los accesos a estas naves?
Sí, los tapiaron, te digo, hace un par de años sería aproximadamente, cuando empezaban las quejas. Si esas naves van a derribo, pues que las derriben. No pueden empezar a hacer el pay por lo que sea, pero que las derriben, que los quiten, que dejen solares, creo que se acabaría este problema tan masivo, porque no es el único asentamiento que tenemos en el barrio. Tenemos otro, digamos, al otro extremo del barrio, es menos numeroso, la gente no está por espantar a los que se nos adjuntan, pero este es problemático, este ya es muy numeroso.
Hablas de un país que es un plan de acción integral, en definitiva, una urbanización de esa zona donde están ubicadas esas naves, esas fábricas antiguas que ya no tienen uso. Pero me gustaría saber de quién es propiedad ese país. ¿Cuáles son los dueños de esas zonas, de esas fábricas, de esas naves?
Creo que es una empresa que se llama Ferrovial, que creo que compró el país. El país empezó por otro sistema, pero sé que esta empresa creo que fue la que lo compró, que es la propietaria actual, es la que tiene que actuar.
¿Y cuál es la vida diaria, Daniel, de las personas que están allí residiendo? ¿Qué número calculas tú de personas están allí ocupando estas fábricas?
Es que el número no lo puedo precisar. Hay mucha gente. Se ven familias enteras, muy numerosas, porque ves mucho tráfico. Por las mañanas los ves salir los típicos carritos. Nos han volcado contenedores de basura, es lo típico, ¿no? Que todo lo vuelcan, que es más cómodo que no rebuscar en ellos. Y luego te lo dejan ahí volcado. Lo estamos sufriendo también. Y ves que salen bastante gente con sus carritos, vuelven con sus carritos cargados, van con furgonetas trayendo agua, manejando esas chatarras que amontonan. Hay mucha gente.
Me imagino que los niños y las niñas no irán a colegios.
Vamos, con toda la seguridad, que están desamparados. Nosotros la única información que tenemos es que nos dijo la policía municipal que los tenían identificados, pero claro, lo que no sé si los identificaron hace, por ejemplo, 3 meses, seguro que ya no están los que estaban hace 3 meses. Ahora hay mucha más gente.
¿Qué pensáis hacer sobre este asunto? ¿Pensáis reuniros otra vez con el ayuntamiento?
Se está gestionando en estas 2 últimas semanas una reunión con un responsable municipal para ver qué solución nos dan.
Porque ese país no tiene previsión de que comience con una fecha próxima, ¿no?
Lamentablemente no. Yo imagino que hasta que la crisis no levante, supongo, porque es un país bastante grande, ahí van fincas y van luego unos unifamiliares. Es un proyecto muy, muy bajo, adornaría bastante a la fuente de San Luis, pero en fin, no sé, cuando empezarán no tenemos ninguna noticia sobre el tema. Sé que está parado.
¿Os habéis planteado después de 10 años si el ayuntamiento no interviene, no presiona a esta propiedad que has comentado, qué hacer por parte de la asociación de vecinos vuestra?
No nos hemos planteado todavía aún nada. Como lamentablemente tenemos una experiencia anterior de bastantes más años en un asentamiento similar, en aquella ocasión sé que se llegó a pensar en hacer movilizaciones, hasta se habló de cortes de tráfico, en fin, lo que está en nuestras manos. Las fuerzas que tenemos lamentablemente no son muchas.
¿Alguna otra asociación aparte de la vuestra está presionando al ayuntamiento para que se tomen medidas sobre esta situación y se resuelva de una vez por todas?
Estamos trabajando bastante a través de la federación. Otra asociación no, porque como tenemos un barrio muy limitado, no tenemos más asociación que la nuestra de vecinos. La más próxima, que está al otro lado de la avenida, este problema realmente no les afecta. Entonces no hemos hablado con ellos sobre este tema. Con ellos hablamos de temas que sí que les afecta, como el del ambulatorio. En este caso no, en este caso lo estamos llevando nosotros y la federación, que nos está ayudando.
¿En qué os ayuda la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia?
Sobre todo en los contactos con los responsables municipales. Ellos nos los planifican, nos ayudan bastante, tenemos un buen apoyo.
Otra cuestión que también solicitáis de intervención urgente por parte del Ayuntamiento de Valencia, en este caso, es el único parque que tenéis allí, en el barrio vuestro, que los árboles nunca se han podado. ¿Y desde cuánto tiempo hace ya que se instaló este jardín?
Pues de 20 años aproximadamente. Es un jardín que, es cierto, no se ha podado nunca, jamás. Tenemos una arbolada que son unos ficus, que es muy densa. Andar ahora mismo por abajo de ella ya no es la sombra, que es perpetua, por supuesto. Puede ser agradable, pero es que hay una suciedad en el patio que es insoportable. Si no se poda y no se asean un poco esos árboles, el parque queda triste, queda pobre, queda horrible. Es un miedo.
¿Ha habido algún accidente en alguna ocasión por esa falta de poda y por las condiciones meteorológicas adversas, como por ejemplo puede ser lluvia, viento?
El suelo cuando llueve, pues lógicamente se empastra más. Tuvimos una reunión a través de federación con los responsables de turno de las podas. Me informaron a mí personalmente que estábamos en el proyecto de poda para el mes de junio del 2012. Lamentablemente ha pasado este mes de junio y seguimos sin la poda. Digamos que ya había un compromiso de que se iba a podar, por fin. Ha pasado junio, lo que temo es que al no realizarlo, pues ya hemos saltado el orden. Según me comentaron ellos, iba por un orden de trabajo, salvo imprevistos. Y los imprevistos, lógicamente, los metían por medio, entonces ya no sé su funcionamiento, si es que nos saltaban o nos retrasaban. La cuestión es que nos han podado y estamos igual.
Otra cuestión que también preocupa a los vecinos y vecinas de esta zona vuestra es la presencia de cucarachas, a veces cucarachas muy numerosas y con un tamaño importante. ¿De dónde provienen? ¿Están por todo lo que es el barrio o se limitan a zonas donde hay suciedad?
Tenemos muchos solares alrededor del barrio, campos que han sido de cultivos que ya no lo son, solares que se mantienen más o menos limpios, entonces creo que eso favorece la aparición de estos bichitos. Pero es que es escándalo, hay gente que viene a quejarse con razón, porque es que además te ves unos monstruos por el barrio que a veces asustan.
Sobre el asunto de la poda de los insectos, de la presencia de roedores, de ratas, ¿vais a presionar más al ayuntamiento? Porque ya no es una cuestión solamente de estética, sino de seguridad y de salubridad pública.
Correcto, las ratas es que parece ser que están por vecinos de estas naves ocupadas, nos han dicho que las han visto. Yo personalmente la verdad no he tropezado aún con ninguna, pero me dicen que sí, que vamos, que esas naves allá habitan roedores muy bien cuidados.
Has hecho antes referencia, Daniel, al ambulatorio. Ahora con la cercanía que tenéis del Hospital La Fe, sin embargo, estáis adscritos los vecinos y vecinas al Hospital Peset. Independientemente de eso, que me gustaría que me dieras tu opinión, está el hecho del estado del ambulatorio, el único ambulatorio que tenéis en la zona. ¿Qué podemos comentar sobre este particular?
Tenemos un ambulatorio donde están trabajando muy buenos profesionales, estamos bastante satisfechos con ellos, pero tenemos un localito que yo creía que era solo para los vecinos del barrio Las Fuentes de San Luis, y recientemente me enteré que no, que es más amplia la zona de cobertura. Entonces entiendes por qué ese localito se queda tan pequeño, porque si es una planta baja, donde bien nos atienden, por supuesto, si contara con un edificio un poquito mayor, se podría dar mejores servicios, más completos. La asociación pelean por eso, para que nos hagan un centro más.
¿Por qué no pertenecéis al Hospital La Fe y sí al Hospital Peset, quedando mucho más lejos?
Eso es una contradicción de esas que no entiendes. Yo tengo una urgencia y paso por delante de La Fe para irme al Peset. Curiosamente, hace unos días estuve con mi médica cabecera y se lo comentaba, que tenga que pasar yo con una urgencia por delante de un hospital para irme a otro. Esperemos que algún día arreglen el mapa de hospitales y nos pongan al hospital más próximo que tenemos.
Me gustaría ahora que nos comentaras, y es una de las preocupaciones personales y de nuestro equipo, la participación ciudadana en la resolución de problemas, como por ejemplo estos que estamos comentando. ¿Hay implicación por parte de los vecinos y vecinas en vuestra asociación para proponer, presionar, en definitiva, participar en la mejor calidad de vida del barrio? ¿O tú observas, como presidente, que me has comentado ya que llevas unos años, aproximadamente 10 años, se inhiben un poco ese colectivo que tenéis allí en el barrio en algo que pueden interpretar que no es tanto una cuestión personal, sino grupal, y dejan que otros solventen este asunto de la mejor manera posible?
La gente normalmente se acuerda de la asociación de vecinos cuando tienen un problema como el que tienen ahora, del asentamiento, como pasó al anterior asentamiento. Hay otra asociación, que es la Asociación de Amas de Casa, que son unas señoras encantadoras, que tenemos todo su apoyo, que incluso vienen a nuestras reuniones. El cura del barrio es socio activo de nuestra sociedad, viene también, no siempre, porque el hombre no puede siempre, pero también participa. Y los vecinos, ahora que hay problemas, sí que vienen, se interesa, pero siempre pecamos de que la asociación de vecinos, el vecindario, pasa un poquito de ellos. Pero en fin, la asociación de vecinos es algo que nos brindó esta democracia y que tenemos que utilizarlo, porque es la única forma que tenemos de proteger un poco nuestros derechos a nivel de barrio, de que si nos falta una luz como nos falta ahora mismo, pues que podamos estar luchando porque nos pongan esa luz, que vamos a empezar fiestas si no tenemos luz en las calles. Es que si no fuera así, no se podría encararse con la administración.
Hablas de fiestas próximas, ¿podemos dar alguna información a nuestros radioescuchas sobre el particular para que se animen a participar?
En la Fuente de San Luis todos los años, día 20 más o menos de julio, se celebran las fiestas de San Luis Beltrán, que lleva el nombre del barrio. Este año creo que empieza el viernes día 13 y terminarán el 22. Es una fiesta pues que se hace en la procesión de la Sagrada de los Santos, pues lo organizan los clavarios del barrio. Pues hay más actividades, hay actividades para los chavales, actividades deportivas, actuaciones en el parque. En fin, son las fiestas de nuestro barrio, las disparas típicas nuestras, que tanto nos gusta. Y este año pues contamos con la pequeña desgracia de que, como una de las implicaciones de este asentamiento es, parece ser que han quitado el cableado de unas farolas, nos han dejado sin luz tres calles, y una de estas que está sin luz precisamente es donde se hace más actividad. No sé, cuando se hacían las paellas se hacían en esta calle, pues este año no se van a poder hacer en esta calle porque a oscuras no se pueden hacer paellas, porque las paellas se hacían de noche. Estamos con ello, estamos luchando con ello a ver si conseguimos que nos pongan la luz ¿Qué hace falta? Lógicamente, es que nos pasa algo curioso, ¿eh? Llamábamos a la zona donde corresponde el alumbrado del Ayuntamiento de Valencia y nos contestaron verbalmente, la señora que nos atendió, que no había presupuesto para reparar esto, que como lo había sido por causa de un robo, pues no había presupuesto. Y yo, che, la Fórmula 1 nos sobraría un trocito cable que pudiéramos, porque total será algún metro de cable lo que hace falta. Ya estamos con ello, a ver si lo conseguimos y que podamos tener unas fiestas por lo menos normales.
Finalmente, Daniel, me gustaría que dieras un mensaje al Ayuntamiento de Valencia y a la vecindad para que unos y otros se implicaran en la resolución de los problemas que tenéis en este barrio.
Queremos que cuando tenemos un problema urgente, que haya unas respuestas urgentes. Si tenemos un problema que es grave, que se está agravando, que está creciendo, que cada vez va a ser peor actuar porque va a costar más cada vez hay más gente. Hacer una respuesta lo más pronto posible. Caso este del alumbrado, oye, no podemos estar un barrio sin luz, es que es así, no es que esté todo el barrio, son solo tres calles, no puede estar sin luz, es algo que se cae por su propio peso. Que actúen, que se den cuenta cuando les mandamos escritos solicitando cosas, como que le hemos pedido que por favor nos fumiguen por las cucarachas, que no es por capricho, que es porque nos vemos asfixiados por estos bichos. Y al vecindario, pues sí, me gustaría decirles que saben dónde estamos, pues estamos en el mismo parque, y que nos gusta que vengan a contarnos sus problemas, a que nos den su apoyo, por supuesto.
Gracias, Daniel Herrero, presidente de la Asociación de Vecinos de Besa Fuente de San Luis, por tu intervención. Ya habrá más oportunidades, me temo, de seguir insistiendo en los problemas que en algunos casos se pierden casi la noche de los tiempos. Pero estoy seguro que con vuestra intervención y con la de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, todo va a ser más fácil para su resolución. Gracias, un saludo y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros por esta invitación y esperemos seguir teniéndolas. Muchas gracias.
Trae la 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 la
Finalizamos por hoy la Luna será tiempo radio. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar. La Luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
Vulcanapasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.